Hola, yo soy Ajeno al Tiempo.
Yo Nieves.
Y esto es el podcast que faltaba sobre
Apocalipsis.
Serie Nieves, en la que, ¿cómo estás, Nieves? En la que no sabemos si le tenemos que decir The Stand, Apocalipsis, La Danza de la Muerte o cómo, ¿no?
Sí, muy bien, Leo. ¿Y tú? Yo estoy bien aquí, en el fresquete.
Muy bien, bueno, sí, asomando ahí por debajo de la nieve y preparándote para las lluvias torrenciales, ¿no? Que dicen que se vienen.
Sí, ya estoy mirando ofertas de Zodiac a ver si hay alguna buena para bajar la calle y eso.
La verdad que no sé qué habrán hecho el año pasado ustedes ahí en Madrid, ¿no? Para que recibir todo esto
Sí.
ahora en 2021.
No lo sé, yo creo que alguien ha hecho ahí un trato con el diablo, con el señor
Con
Randall
Frank.
Flagg, parece ser. Y
Justamente.
a cambio de hospitales nos están cayendo aquí nevadas y
Terrible, ¿eh?
diluvios y esas cosas.
La verdad que terrible. Bueno, aprovecho para nosotros acá desde el calor del hemisferio sur de mandarle un saludo a todos los que están con fresco ahí, pasados de frío, de nieve, que tiene su parte linda y su parte fea, como hemos hablado en la maratón de podcast que grabamos la semana pasada. Nieves, ¿cómo quedaste? ¿Quedaste cansada o...?
No, no, bien, luego tenía ganas de seguir ahí hablando más de la serie. Sí, la verdad que te lanzas y la verdad que me gustó, me gustó.
Yo, bueno, sí, agradecer a... Bueno, hoy Johnny no nos está acompañando porque está camino a la costa atlántica argentina, se va a la playa en sus merecidas vacaciones, así que le mandamos un saludo. La playa argentina que está repleta de gente, violando protocolo, distanciamiento social, explotada de COVID-19, COVID-20 y COVID-21 también. Así que, ahora que digo COVID-21, Nieves, quiero recomendar
Sí.
acá, ya que estamos en un podcast que se llama Apocalipsis, la película Songbird, producida por Michael Bay, que fue noticia a fin del año pasado, no Zombie, Songbird, que fue a noticia a finales del año pasado, a finales de 2020, porque era Michael Bay. Bueno, para el que no lo conoce, más que nada Transformers, Miami Vice, Fuego contra Fuego se llama acá en Argentina, que es el título original, la de De Niro y Pacino, que hay una escena de disparos que dura como 55 minutos.
A hit.
Hit, exactamente. Bueno, siempre grandes
Entonces.
producciones, ¿no? Michael Bay, con Transformers podemos darle una patada en la cabeza o lo que cada uno quiera hacer. A mí me gustan, igual las veo con mis hijos, las disfruto, pero
Sí.
no hay,
Me
no,
gustan.
no se puede negar que son un despropósito muchas de las cosas que suceden, sobre todo en la última, pero son los Transformers, ¿eh? Es Optimus Prime.
Bueno, es que mola. Sí.
Exacto. Bueno, Michael Bay, que hace todas estas superproducciones, había sido noticia porque estrenaba la serie, ibas a estrenar, había producido la primera película basada en la primera gran producción de Hollywood basada en lo que es el COVID-19.
Anda.
Entonces hizo una Songbird, se llama, está para ver por streaming gratis en YouTube, en muchos otros lugares también, pero porque salió para streaming nomás. Una muy buena película, podríamos decir que es de cine catástrofe. Que no se trata, se trata de la evolución del COVID-19, digamos, con una sociedad, un mundo que lleva 3-4 años en confinamiento. Va a terminar siendo un visionario, por lo que vemos, ¿no? Michael Bay.
Sí.
Pero muy buena, porque no es un drama, es una película tipo de cine catástrofe, ¿viste? De esa que
Ya,
hay un evento dramático que es el COVID-21, creo que es el COVID-21 en este caso, como que va cambiando la cepa. Y la verdad que no quiero decir nada para no adelantar, pero realmente la recomiendo. Vale mucho la pena súper entretenida, con muy buenos actores. Está el chico de, no sé cómo se llama, de la serie, ay, la de Archie, de Netflix, la que está basada en el cómic, Riverdale.
Ajá.
Archie, justamente, de
Riverdale. No sé cómo se
llama. No sé, tiene un nombre raro. Una de las chicas de Descendientes, la película de Disney y el musical. Y después está Demi Moore, Alessandra Daddario, que ya por ella nomás la película vale 1000 puntos. Y aparte tiene una escena muy buena de esas en las que vale la pena ver a Alessandra Daddario. Está el amigo de Cobra Kai 2, no me acuerdo cómo se llama, pero el gordito que agarra piñas a los chicos y después lo terminaron sacando de Cobra Kai 3. Es el personaje tan divertido. Y el coronel o general de la tercera temporada de El Cuento de la Criada. Así que tiene muy buenos actores, muy buenas interpretaciones, y la verdad que es una película con 5 o 6 actores, recontra entretenida. Estamos en un podcast sobre la serie Apocalipsis, me acordé, no quería dejar de recomendarla. Se llama Songbird y está disponible en YouTube, la recomiendo y después me cuentan. Y bueno, también recomendamos esta serie, esta adaptación, ¿no, Nieves? De Stephen King, que estamos tratando en este podcast, para retomar el tema, digo.
Muy bien recomendada.
Estábamos hablando que te va gustando, ¿no? A medida que avanza, que va poniendo tercera, cuarta la serie, que empieza muy despacito porque es una trama muy larga, muy abarcativa en cierta manera, porque toca varios personajes, y ahora ya en el quinto episodio, que ya se empieza a centrar un poquitito más la trama, ¿te está gustando lo que sucede?
Sí. No, y los otros también, los he vuelto a ver todos así como seguidos, y la verdad que... Sí, lo que decíamos era lo que comentábamos John y yo en el primero, cuando hablábamos de ello, es que como es tan distinto al libro, pues te cuesta olvidarte de lo que has leído para centrarte en lo que estás viendo.
Claro, sí.
Y como es así muy empieza con, a mí me despistaba mucho porque claro, empieza por la mitad.
Sí.
Entonces, a mí me despistó un montón, pero luego a mí me parece que está bien para a la hora de introducir a tantísimo personaje.
Claro.
Y poquito a poco.
Sí, te cuento que este episodio es el mejor calificado hasta el momento en IMDb, que tiene 7 puntos, lo tenía acá y lo perdí, 7.3 en IMDb. Pero hay que decir la verdad, hasta el momento votaron 253 personas. Nada, en IMDb. Así que me imagino que los haters todavía no han venido a votar. La otra vez
no lo han visto.
Claro, todavía no se enteraron que salió. Y bueno, tiene este problema de que se la pasa a una plataforma prácticamente desconocida y mundialmente no hay una fecha. O sea, en Estados Unidos la transmiten una fecha, en España en otra y en Argentina en otra. Y así... Imagino que en el resto de los países lo mismo, entonces es muy difícil que se genere esto que pasó el viernes, por ejemplo, con WandaVision, que estamos todos hablando al mismo tiempo y eso hace que la magnitud de la serie se amplifique, ¿no? Y llegue a más personas.
Claro.
Y además, el otro día Silvi, de tu compañera de Bibliocracia, nos compartió ahí.
Salvito.
Le mandamos un abrazo enorme a Silvi. Que estuvo escuchando ahí el podcast y nos mandó su feedback en el grupo de Telegram, que es t.me/multiverso Stephen King, donde pueden venir a hablar de la serie o de Stephen King en general, que bueno, nos compartió un tweet de una cuenta que sigue a Stephen King, que tuitea cosas sobre Stephen King puntualmente, y se quejaban de la poca difusión que le están dando a la serie por medio de las redes y en todo sentido, justamente porque era una muy buena adaptación, no tenía la publicidad necesaria. Sí. De hecho, yo sigo la cuenta de Stars Play y sale la publicidad y abajo hay una banda de gente comentando cuándo, no sabía nada, dónde la dan, porque la gente tampoco sabe ni siquiera qué es Stars Play. Entonces ese es el problema. Y vi también, quería mencionar, vos compartiste un par de tweets de el tío Stephen King, que hablando sobre la serie, que se dejó un ratito de tuitear de política para darle, se ve que lo llamó el showrunner de esta serie, Josh Boone, y le dijo, Stephen, a ver, danos una mano, acordate que hicimos esto hace un año, metele. Y bueno, hice una serie de tweets hablando de la serie, muy, muy cortito, muy, la verdad que bastante.
Sí, elogiando a los personajes, los actores que salían en la
Exacto.
serie.
Destacando a los que ya estuvieron, como Natalie Martínez, y otros actores que ya estuvieron en otras adaptaciones de Stephen
Suya,
King, los
sí.
destacaba. Pero me quiero quedar con un tweet en el que menciona a Amber por Amber Heard, a Hovan, a Henry, y dice que el elenco es brutal. Y abajo
Sí.
le responde Amber Heard diciendo que ahora ya se podría retirar tranquila. Y por supuesto que
Ella.
abajo, ella le dice, bueno, ahora que Stephen King me elogió como actriz, me puedo retirar.
Ah,
Y
claro,
abajo hay
ella.
520, 521 respuestas que no sabés lo que son para Amber
No lo quiero ni imaginar, madre
Heard.
mía.
Incluso al tweet de Stephen King, en el que la menciona ella, abajo tiene no, al día de hoy 965 réplicas y hay muchísima de comentarios negativos. Es terrible, ¿eh? Es
Sí,
terrible.
increíble, increíble, sí.
No me extrañaría que la razón por la cual CBS no publicita la serie sea porque se avivaron
Por las
que tal vez
sí.
cometieron un error
Yo me
al.
apuesto,
Sí.
vamos, no mucho, pero algo me apuesto a que algo de eso
Sí,
hay.
sí, sí. Es una pena, ¿eh?
Porque la está dejando pasar un poco desapercibida para, yo creo que debido al jaleo este que tienen con la muchacha esta.
Sí.
Para que la gente no critique o ataque a la cadena o lo que sea.
Sí,
Porque es
sí.
que yo de todas maneras, es que luego dicen, o sea, hay casos de actores y directores que han violado a las actrices, que han hecho un montón de cosas y la gente ve sus películas y dicen que hay que separar el arte de la persona y no sé qué y no sé cuánto. Porque no lo separan en este caso.
Sí. Sí,
Es que no lo entiendo. No lo, si eres una mujer y no sé qué habrá hecho esta mujer, es que no tengo ni idea.
después
Porque
te cuento.
todo el mundo. No lo sé, no lo sé. Pero a ver, es una actriz y está haciendo un trabajo.
Sí, la verdad que no. Yo tampoco quiero meter mucho en la polémica porque ya me los veo venir, ¿no?
Sí, yo me
Pero
callo ya.
yo ni la voy a respaldar, ni. O sea, acá nos limitamos a hablar de la serie y punto. A mí, y voy a ser honesto,
Es que no lo sé.
esto de Amber Heard me parece que la gente no vea una buena serie como esta por Amber Heard me parece una pavada. No una pavada, cada uno hace lo que quiere, pero militar para que no la vean me parece una pavada. Así como me pareció una pavada que borren digitalmente a Kevin Spacey de una película cuando pasó lo que pasó. O sea, querés agarrar. O que borren a Donald Trump ahora de Mi Pobre Angelito 2, de Solo en Casa 2.
Sí.
Que es lo que quieren hacer. Bueno, tampoco. Tampoco
Sí,
exageremos,
sí.
¿no? No la quieren
Ya.
contratar más, no la contraten más, pero como que borraran todas las películas que produjo Harvey Weinstein y nos quedamos sin Hollywood prácticamente, ¿no?
También.
Así que bueno, hecha esta referencia que no quería dejarla pasar porque me pareció interesante, si te parece nos metemos en el episodio, Nieves.
Cuando tú quieras.
Se llama Fear and Loathing en New Vegas, que sería algo así como temor y asco en Las Vegas, y más que
Sí.
asco. Bueno, sí, asco, asco es una buena palabra para ver lo que vamos a ver aquí en Las Vegas. Que bueno, llegamos a Las Vegas después de cinco capítulos, ¿eh? Al
Sí,
fin.
con esa imagen de la presa Hoover ahí,
Excelente,
espectacular.
excelente plano, excelente momento.
Sí.
Completamente digital, está claro, entendemos que fue todo digital, pero la verdad que me encanta, me pareció re bien. Y como siempre, los capítulos que se tratan del villano, del mal, del diablo, de Satanás, el episodio mejor musicalizado de toda la serie.
Sí, muy bien, muy bien.
Fue terrible. Tom Jones, Kiss,
Sí.
Elvis, o sea, todo lo que tenían ahí para
Sí.
poner, se gastaron todo
La
el
del
copyright.
remate final con la de Don't Feel the Reaper, que me encanta esa canción, vamos, yo
Excelente.
ya.
Excelente. La verdad que
Sí.
fue una fiesta de música. En cada frame que había música era espectacular y bueno, todo acompañado con imágenes de muchos colores, de mucha sexualidad, sensualidad y todo, ¿no? Lo que tenían que poner lo tiraron todo en este capítulo. Yo la única crítica que le hago a este capítulo, al quinto, es que, por ejemplo, la trama de la que vamos a hablar, que es la de Dinah, Natalie Martínez, fue muy. Se terminó enseguida, ¿no?
Sí.
Me quedó esa sensación, digo, bueno, la van a estirar un poquito, por lo menos dos capítulos, y la liquidaron ahí en un solo capítulo. Los que ya sabíamos lo que iba a pasar, lo estábamos esperando, pero yo pensé que la iban a estirar un poquitito más. No sé qué te pareció a vos.
Sí, es que yo creo que tiene, yo creo que ha ido demasiado despacio en los primeros
Sí.
capítulos y ahora van a ir en los siguientes un poco más rapidito, porque queda muchísimo por contar.
Y solo cuatro capítulos.
Solo cuatro capítulos.
Sí, ahora se viene lo más jugoso, porque hasta acá fue como un
Sí.
posicionamiento de jugadores, y ahora se viene, no quiero adelantar nada, pero lo que todos imaginamos, ¿no? Que es esta confrontación entre el bien y el mal, sin dar demasiados detalles. De eso se trata la serie, de Dios versus el diablo.
Sí,
Está claro desde el inicio.
efectivamente.
Bueno,
Claro, más bien.
nos vamos a encontrar al inicio del episodio con este grupo de personas que están operando una maquinaria, ¿no? Ahí, o sea, trabajo bien de
Sí.
mecánico, de máquinas, en un sitio muy oscuro. Hablan de que no llegan a
Sí.
cumplir la cuota, ¿no? Su cuota diaria, su cuota mensual, están ahí un poco atrasados. Luego vamos a ver cuota de qué. Exactamente, claro, como que no llegan a cumplir los requisitos que tienen. Y la vamos a conocer, la vamos a encontrar a Dainaya infiltrada
Sí.
en la gente, entre la gente de Flag, que habíamos visto en el episodio pasado que aceptaba ofrecerse como espía. La llaman Flashdance, que me encantó esa
Sí,
referencia, me pareció brutal.
pero eso en una referencia, se supone que la serie está en los años 2000,
Ah, ahora sí,
¿no?
porque
Es actual.
está el rascacielos, claro, el rascacielos es la referencia que tenemos, sí.
Es ahora. O sea, me parece una referencia, o sea, que la gente que tiene, o sea, la gente
Los
joven
millennials.
no, ni ha visto Flashdance. O
Sí, es
sea, no
cierto.
sé. Me suena.
Sí.
Luego hay otra que dice la chica esta, Julie, también, que me han llamado mucho la atención. Dice, como una película de Richard Pryor.
Sí.
Como
Muy
referencias
cinéfila, ¿no?
muy, pero muy, muy viejas,
Sí,
muy
es cierto.
viejunas.
Yo no lo había estudiado,
Yo
pero es
pondría a lo
cierto,
mejor
claro.
más a dos tontos muy tontos, a lo
Claro.
mejor, y ya la veo vieja, la de, no sé, me parece, me han llamado la atención por como muy muy viejunas,
Sí, es
muy
cierto.
referencias y muy viejas.
O de última, la persona que lo diría debería ser una persona mayor, más grande, ¿no?
Sí,
Que ella, sí.
claro.
O el propio Flag, por ejemplo. Pero bueno,
Ejemplo.
verla, que le dicen Flashdance y que venga Dain ahí con
Sí.
el soldador me pareció brutal, me pareció
Sí,
genial.
bueno, sí, la verdad que sí.
Vamos a encontrarnos con un personaje que, si no me equivoco, no tenía nombre, que es Julie Lowry. El personaje
Sí.
de Katherine McNamara de Arrow, que está bárbara también.
Sí.
La habíamos conocido en el episodio pasado, pero muy chiquita ahí, que fue la que los cagó a tiros a Tommy
Sí.
y a Nick.
Sí.
Muy divertida escena. Que ya.
Sale en el libro.
Sí.
Pero con una intervención un poco más menos relevante, pero vamos, también importante.
Bien. Bueno, la vamos a ver ahí que está también entre. Sí, a ver, Nieves.
No, bien, que, o sea, que tampoco es demasiado importante, que sí, que es la que se da cuenta que Tom está en Las Vegas.
Sí, exacto. Bueno, la vamos a ver que está preguntando por ella, por Flashdance, justamente con Daina, con Y o con Y. Y ella se la va a presentar justamente a una nueva versión de Lloyd Henry, este personaje que habíamos visto de Nat Wolff, que está como nuevo. Acá, sin entrar demasiado en spoilers, sé que te pongo en un brete. ¿A qué Lloyd preferís? ¿A este o al de la miniserie de los 90? Bueno, te lo voy a decir yo mi opinión. Prefiero el de la miniserie de los 90, que era el malo de Robocop.
El malo de Robo, no me acuerdo
Obvio.
de la miniserie.
Ahora te paso el enlace. Yo la vi hace poquito antes de que empiece esta, por eso lo tengo tan fresco. Pero este está muy bien también. Este está más descontrolado,
Esto es,
¿no?
yo lo veo más como un personaje cómico y en el libro no tiene de cómico nada.
Claro.
Por ejemplo, los que están liados son Dinah y Lloyd.
Sí.
Henry, me parece. Sé que está liada ella con alguien importante en la organización de Flag, creo que es con este, con Eloy Henry, pero no lo puedo afirmar seguro porque no lo recuerdo, pero vamos.
Bueno, lo vamos a conocer, un muchacho que vive al extremo, ya lo habíamos visto. Es el que estaba en la prisión, el que Flag llamó y lo hizo convertirse en mano derecha. Lo que le dice Julie fundamentalmente es, bueno, vos querés conocer a Flag, vas a tener que conocer a mi hombre. Su hombre es Lloyd, no Flag. O sea, hay que
Sí.
pasar por Lloyd para llegar a Flag. Y lo que sí entendemos también es que Dinah, con muy poco atino, llegó y empezó a preguntar por Flag a lo loco.
Total,
¿No?
me la imagino. Bueno, y aquí el Randall Flagg este
Sí.
da audiencias, ¿cómo se le puede ver?
Este es Randall Flagg, no, y este sí es Randall Flagg, una cosita así.
Sí.
Sí, la verdad que muy para ser espía, o sea, de una mujer de armas tomar, pero para ser espía, la verdad que muy poco discreta, parece.
Sí, un poco, sí.
Por supuesto, Flagg la manda a buscar y se la llevan para darle una recorrida por el lugar a ella y a nosotros. Todo esto transcurre en un lugar muy oscuro, es esta presa y represa hidroeléctrica que estábamos viendo ahí, muy cerca de Las Vegas, con un paneo general ahí muy digital. Y nos vamos a llegar directamente hasta Las Vegas, en donde vemos el preciso momento en que Tom Cullen se presenta para su entrevista de admisión a la
Sí.
Tierra de Flag, que me pareció soberbio ese momento. Con Tom intentando presentarse y la señora harta porque todo el tiempo le repite lo mismo, está muy bien hecho, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Y también el punto de que ella dice, bueno, llévalo con los esclavos. Y el otro muchacho le dice, no, pará. Flag dijo que todos
Claro.
los que son esclavos, que todos los que vienen por su propia, entendemos parte de las reglas, ¿no? De cómo se maneja. Los que vienen por su propia voluntad tienen que ocupar un lugar según la entrevista de admisión esta que le hacen. Pero los que son esclavos, o son los que se van, o son los que secuestran, digamos, tienen esclavos, pero no son los voluntarios los
Sí,
esclavos, ¿sí?
claro, o los secuestran o son los que pillan intentando escaparse o
Claro,
algo así.
exacto. Por lo cual, bien para Tom, porque lo mandan a trabajar, luego vamos a ver en qué. Así que bueno, y lo envían a la recepción del Gladiators Hall, del Salón de los Gladiadores, que luego
Sí.
vamos a conocer. En este instante vemos Las Vegas, el nuevo Las Vegas, ¿no? El de Flag, en su esplendor, en el paseo que Lloyd le da a Dinah con E. Bueno, por supuesto, desnudez, por supuesto, sexo, por supuesto, armas, por supuesto, peleas sangrientas, mortales. Vemos a un hombre con una motosierra, que es brutal.
Sí,
Y,
total.
por supuesto, si no me equivoco, acá suena Kiss. No recuerdo si es acá puntualmente,
Sí.
pero hay un momento que suena
Aquí
Kiss que está
luego,
brutal.
luego un poquillo más para adelante, ¿no? Cuando salen a comprar.
Ah, cuando van de compras, cuando se van de shopping, es
Sí,
cierto, sí.
creo yo.
Bueno, pero impactante, más o menos lo que nos imaginábamos. O sea, si uno se imagina el infierno, se lo imagina más o menos así, ¿no?
Bueno, oye, porque había gente que se lo estaba pasando pipa.
Sí, seguramente. En algún
También.
punto, ¿eh? En algún punto había gente que no la estaba pasando mal, seguro.
Claro,
Lo que sí
sí.
vemos es esta arena de esclavos en el medio de un hall, de un lugar que seguramente no fue diseñado para eso. Y a mí me impactó ese con la motosierra partiéndolo al medio. A otro que estaba ahí tirado,
Sí.
peleas sangrientas y a muerte. Todo esto es la introducción. Así comienza el episodio. Y nos vamos nuevamente al aburrido Boulder, donde no pasa nada de todo esto. No hay rock, no hay nada, no hay noche, absolutamente nada. Llueve, viste, está lloviznando todo el tiempo. Muy,
Todo el rato.
muy aburrido ahí en Boulder. La continuidad del momento anterior en el que Nadine y, en que, en el que Nadine, terminamos de entender, es quien mata a Teddy. Harold escucha que lo están intentando contactar. Que finalmente lo terminan encontrando mientras Nadine intenta deshacerse de las ropas que estaban usando los dos porque están manchados de sangre, de la sangre de Teddy. Y Harold no está muy contento con la situación, ¿no, Nieves?
La verdad que está un poco, no le ha hecho mucha gracia que lo haya matado Nadine.
Sí. Tenía una falsa idea de convencerlo, de hablar con él, de llevarlo para su lado, algo que nosotros que como espectadores sabemos que no iba a suceder. Pero sí es importante ver, creo que considero importante ver que Harold no está del todo conforme con lo que sucedió, que realmente está molesto con Nadine, o sea, no se anima a enfrentarla ni nada, pero sin embargo, él no quería matar a Tom, a Teddy, tal como
Sí.
vimos al final del episodio anterior, y eso le va a quedar ahí dando vuelta en la cabeza, me parece, ¿no?
Sí. La verdad que yo no sé si era porque le apreciaba o porque el otro también le daba un poco lo que él quería, que era así, pues eso, le admiraba un montón, el
Sí,
Teddy este, le
sí.
admiraba un montón y eso, y pero no le ha gustado mucho al Harold,
Podríamos
la
concluir con que Teddy es la primera persona que demostró un afecto, un aprecio real hacia Harold. Nadie más, ¿no? Ni su
Claro,
propia familia.
sí.
Bueno, y Nadine le dice, pibe, esto es orden de Flag, vamos para adelante con todo, no podemos fallar y bueno. Así que ahí lo condiciona en paños menores también, por lo cual, bueno, doblemente
Claro.
condicionado queda, ¿no? Las órdenes de Flag y el
Sí.
trasero de Amber Heard. Bueno,
Total.
Stu y Larry van a encontrar el cuerpo de Teddy suicidado supuestamente en su propio anfiteatro. Intentan descifrar qué vínculo puede tener con el aviso que les dio el hombre crucificado que vimos hace un par de episodios, que le dijo, Flag ya viene. Y va a aparecer improvisadamente Harold, que lamenta su muerte. Es muy mal actor, pobre.
Sí.
Automáticamente se hace como que se pone a llorar y después dice, bueno, yo me hago cargo del anfiteatro para llevar adelante el cine. Y a Larry le parece raro, ¿viste? Lo muestran ahí mirando de reojo, como diciendo, este tan rápido se pone bien.
Sí. Le tiene, de todas maneras, los tiene un poco entre así, no se fían mucho de él.
Lo que pasa es que aparte es desconcertante y creo que todos tuvimos siempre alguna persona, algún compañero de trabajo, compañero de escuela, el que dijimos, este en cualquier momento viene con una
No, pero
granada y no queda nadie acá. Creo que, por lo menos en el ambiente call center es bastante habitual escuchar a alguien ahí a la línea hablando y decir, uy, este corta y nos mata a todos. Bueno.
eso sí que es verdad.
Así más o menos me parece que es lo que experimentan Larry y Stu. Sobre todo Stu tiene unas miradas que dicen, ¿qué hago con este pibe? Porque Stu se lo nota que es bueno, que es líder, pero que es un líder bueno, ¿no?
Sí.
Y lo mira y dice, ¿qué hago? Lo tengo que contener, pero también le tengo que dar una paliza. Dice, no entiende nada, ¿no? Es muy complejo el personaje. Pero me gusta, ¿eh? Me gusta mucho la actuación del actor de Harold, la verdad que me llena
Sí, lo
por
hace
todos
muy bien
lados.
el chaval.
Por todos lados.
Sí, porque le coges así, no te fías de él, porque lo hace así tan, o sea, que él sonríe y cuando sonríe es que te da miedo.
Sí, totalmente. Totalmente. Sonríe para que te quedes tranquilo y te hace estremecer. Totalmente,
Sí,
sí, es lo que
total.
sucede. Y siempre yo destaco el actor que le toca actuar y actuar de que su personaje está actuando mal.
Total, sí.
Eso yo siempre lo destaco, a mí siempre me llama la atención cuando vemos una mala actuación adrede en pantalla.
Sí, la verdad es que sí.
Nos vamos a ir con Nick, que termina siendo levantado en peso por madre Abigail, que le dice, ¿cómo van a hacer eso? Este es el con referencias bíblicas y todo, es el puntapié inicial para una guerra. Están involucrados.
Claro.
Ustedes dan un paso, él va a dar un paso y esto va a terminar en guerra. Nosotros no estamos preparados para guerra, no es nuestra intención, no es la intención de Dios. Y aparte le dice, vos tenías que ser mi voz. O sea, faltaste
Sí.
a tu único mandato. Algo que me parece que tiene, lo dijimos en el programa pasado, mucha razón, madre Abigail, ¿eh? Porque me parece que esa decisión que toman a nosotros como espectadores nos resulta útil. Pero la verdad que me parece muy
Sí.
desacertada, ¿no?
Y es que también hay que verlo desde todos los puntos de vista, porque Madre Abigail tiene su cosa esta de hago lo que Dios me manda y lo que Dios dice es lo que hay que hacer y no sé qué y no sé cuánto. Pero los otros están como más asentados en la tierra y lo que quieren es poner en marcha la nueva civilización esta y han visto lo que hay en el otro sitio con el hombre este que venía con los bracitos perforados que le habían crucificado.
Sí.
Y eso, y bueno, es que esto yo creo que no lo han desarrollado muy bien o nos lo contarán un poco más tarde, pero bueno, en fin, que te da miedo lo que vi en la amenaza esta de Las Vegas.
Sí, totalmente.
Entonces, me pongo a divagar. O sea, que ellos están preocupados porque lo que hay allí es una amenaza y quieren saber qué es lo que pasa para estar preparados. Entonces es normal, yo entiendo que manden a gente a ver qué es lo que está pasando.
Inteligencia, inteligencia, como la película de Jack Ryan de Ben Affleck, que me encanta también, que hay inteligencia por un lado, inteligencia por otro, y están ahí a punto de hacer una guerra nuclear. Spoiler, no voy a
Sí.
decir más nada. Spoiler alert. Mírenla, está muy buena.
Claro, pero es que la madre Abigail está ahí con lo de hacer lo que le dice Dios, que vale muy bien, maja, pero ver que
Sí.
te entras a ver qué es lo que quiere Dios. Yo quiero saber, yo soy responsable de todas estas personas y quiero saber qué es lo que hay en el otro sitio por si me tengo que preparar. Pues claro, mandas, tú imagínate que se están ahí haciendo acopio de armas y vienen ahí en autocares a matarnos a todos.
Exacto. Sí.
Pues prefiero saberlo para irnos o para defendernos.
Bueno,
Vamos.
justamente en Las Vegas vamos a ver que por el momento al menos no vemos armas, no vemos nada. Vemos
Bueno.
a Julie y a Henry, a Julie y a Lloyd, no Henry, se llama Henry, pero es Lloyd. A Julie y a Lloyd que la invitan a Dinah con Y a tener una, o a hacer un trío, podríamos decir.
Sí.
Y bueno, la vemos ya a Daina con una tijera, como ya sucedió, lo podemos decir tranquilamente, ya sabemos para dónde va la situación, ¿no, Nieves? Con la tijera en la mano.
Claro. Con B, a ver.
Exacto, sabemos que por dónde se va a disparar, lo que sí yo imaginé que en este momento nos mostraban la tijera como para ilusionarnos con eso, pero que finalmente no iba a suceder, que iba a ser una referencia o que después lo iban a cambiar y al final termina siendo casi igual. Pero bueno, tiene algún problemita Lloyd cuando le mencionan al flag, ¿no?
Me gusta el personaje de la chica esta de Julie,
Sí.
ahí que maneja, es la que maneja
Ese totalmente, es la jefa.
es buenísimo, sí. Y quedamos con Flag, ¿verdad? Y otro que no le nombres.
Sí. Y aparte le
Pero
dice a Daina. Le dice a Daina, tiene un problema cuando le menciono a Flag. ¿Ya estás listo para Flag?
sí. Es buenísimo, buenísimo. Es muy bueno.
Está muy bien. Así que bueno, como no va a
Sí.
pasar nada de lo que iba a pasar, finalmente se van a ir de compras. Acá es donde suena Lick It Up de Kiss, lo tenía apuntado.
Sí. Sí.
Mientras vamos a ver a Tom Cullen, que ha conseguido trabajo limpiando nada más y nada menos que la arena del Coliseo.
Pobre, claro.
Qué trabajito le dieron, ¿eh? Sí, justo.
Sí.
No le metieron el de esclavos, pero bueno. Y Julie lo ve desde lejos. Bueno, el recorrido por Coso, el ascensor ese, me encantó ese ascensor, ¿eh?
Sí.
Y bueno, el recorrido que le dan nos dejan claro. En realidad no nos dejan claro, porque nosotros tenemos que encontrar una amenaza, supuestamente. Dinah está ahí, Tom y creemos la jueza están ahí para encontrar una amenaza de Flag. Y lo que vemos, la verdad, que es gente, una fiesta constante, ¿no? A todo esto me
Claro, dice,
imagino
pues
que
ya
afuera serían
está
las 2
todo.
de la tarde.
Claro, están borrachos y
Sí.
drogados. ¿Qué amenazas son? Ninguna.
Exactamente. Hasta el momento no vemos ninguna amenaza, salvo la de la propia presencia, omnipresencia de Flag. Pero bueno, vamos descubriendo todo a través de los ojos de Dinah. Muy buena. La verdad que me quedé con ganas de ver más de Las Vegas, no porque había mucha teta solamente,
Ah, amigo mío.
sino
Ay,
porque
ay,
estaba
ay.
bueno para ver cómo se mueve, cómo funcionaba, ¿no? La estructura que tenían, cuáles eran las escalas los niveles de mando, etcétera. Pero bueno, queda claro que es un descontrol. Me encanta que Flag sea una estrella de rock.
Sí.
Me encantó. Que aparece por pantalla gigante, Nieves. Eso es sensacional.
Sí.
Es
Pues hay gente que ha mencionado que lleva un peinado parecido al de Donald Trump.
yo creo que 100%, ¿eh? Me parece que totalmente. Me parece que es una
Sí.
referencia total. Incluso el discurso
Sí.
que retoma las palabras del camionero de la semana pasada, este discurso del nuevo orden mundial, de las igualdades, ¿no? De la gente que intenta controlar a los demás, es un discurso más allá de que Trump es un ultra conservador y está totalmente demente, es un discurso muy trumpista.
Claro, claro.
Muy trumpista y muy de cualquiera, de actualmente de lo de
muy
la ultraderecha, ¿no?
Populista.
Claro,
Sí.
populista del lado de la ultraderecha, exactamente.
Sí,
Exactamente.
sí.
Bueno, y un gran recurso. Cuando, bueno, primero, Julie recuerda a Tom, pero me encanta que lo recuerda y le dice, me parece que es un, que este era el retrasado, pero no estoy segura. Dice, ¿viste? Se acuerda que era uno no hablaba, creo que uno no escuchaba y creo que tampoco hablaba, y el otro era retrasado. Me parece que de los dos, este es el retrasado, pero no estoy segura, dice Julie. Está muy bien Kate McNamara en el papel.
Sí, sí, lo hace muy bien la chica.
Y me encantó este recurso de que Flag... de que nos muestren a Flag mirando a Dinah de repente,
sí,
en una casi escena de terror o de suspenso, mientras los demás continúan escuchando su discurso. Eso estuvo bueno.
Sí, estuvo muy bien, sí.
Estuvo como recurso diferente, me pareció genial.
Sí.
Bueno, y a él mientras tanto lo vemos ahí levitando en su suite, en su penthouse, ahí mientras
sí, es como si yo cuando lo he estado viendo esta tarde, y es como si los aplausos le hicieran, es lo que le hace levitar, que es lo que quiere, es tener fieles.
Me gusta, está bueno.
Que por eso.
Me encantó.
En el libro no, en el libro levita porque es una de sus cualidades, pero me gustó así ver que la gente le aplaudía y no sé qué, y entonces él se pone ahí a volar. Y eso, digo, mírale, ahí.
Y otro detalle es que, si no me equivoco, si no tomé mal notas, esta es la primera mención de nombre completo. Cuando lo presentan, lo presentan como una estrella del rock, lo presentan como Randall Flagg. Hasta el momento lo habían mencionado como Flagg, simplemente. Si no me equivoco,
pues
es la
sí.
primera vez que lo mencionan por nombre completo. Y bueno, supongo que debe ser porque por eso los aplausos, el vitoreo y todo. Randall Flagg no lo vamos a mencionar ahora, probablemente en el último programa cuando hagamos el podcast del episodio 9. Es un personaje que ha aparecido en varias adaptaciones, en varias novelas, historias de Stephen King. Tiene una historia particular, así que ya, para no revelar spoilers, no creo que haya spoilers, pero para no revelar spoilers, probablemente en el último, en el episodio 9, hablemos un poquitito de Flagg, porque es bastante interesante conocerlo.
Sí.
Es como el gran villano, su gran villano.
Sí, uno de
uno, ¿no?
De ellos, pero sí.
Nadine vuelve en Boulder, en el aburrido Boulder, Nadine vuelve a tener un sueño con Flag, quien le menciona que los poderes de la anciana se están desvaneciendo, en referencia a Madre Abigail, y ella está muy enojada con Flag porque la hizo entregarse a Harold. Ella, al parecer, se estaba guardando para Flag. Tal vez desde los 14 años, ¿no? Desde los 12 años, desde que lo conoció ahí en el...
Sí, claro, es como que nos lo comentaba Silvi también en el... que nos mandó ahí un audio podcast que ella suele mandar, que le recordaba, por ejemplo, con lo de las tentaciones de la que le hacía el diablo a Jesucristo en el desierto de la Biblia o en el Nuevo Testamento. Y aquí es también, o sea, ella es virgen.
Claro.
Y él la quiere para, bueno, ya lo veremos luego, pero bueno, en fin, en la Biblia hay una virgen, y qué fue lo que pasó con ella, o sea, es un paralelismo total.
O sea, sí, total.
Ella se lo dice a Harold, dice, menos una cosa podemos hacer lo que quieras.
Exactamente.
O sea, ella es virgen y no le va a dejar que la penetre, lo demás, todo lo que tú quieras. Porque está como que, no sé cómo explico, que ella se debe a
Flag,
a
sí. Desde los 12 años que la encontró por primera vez en ese juego que vimos en un flashback anterior, le ha dado un propósito ahora y dice que siempre le ha pertenecido, sí, exactamente.
Claro. De hecho, luego vemos un poco más tarde cuando lleguemos a lo que ella intenta salvarse de esa situación cuando va a ver a Larry.
Sí. Es muy interesante, sí. Vamos a ir con eso ahora un ratito porque la verdad que me encantó. Harold le va a recriminar a Nadine nuevamente el haber matado a Teddy. Acá es donde él le dice, loco, yo lo podía convencer, podíamos tener un aliado, lo que fuera. Están ahí en la escuela, si no me equivoco. Y se encuentran con Franny ahí, que estuvo a punto de descubrirlos.
Sí.
Me encantó la cara de Nadine al escuchar a Harold, las palabras que usa para disimular, y Nadine agarrándose la cabeza como diciendo, este es... ¿De dónde me sacaron a este ridículo?
Sí,
hace
sí,
una cara
la verdad
brutal.
que sí.
Me
Sí.
encantó.
Pone una cara de mujer. Sí,
Sí.
la verdad que lo hace muy bien, ¿eh? Luego la gente, yo no sé qué habrá hecho o lo que sea, pero la verdad que ella lo hace muy bien.
Sí, está
La
muy
hace
bien.
fenomenal.
Fundamentalmente, Franny lo invita a cenar para compensar. Franny, que también le tiene miedo, se siente mal,
Sí.
lo invita a cenar a su casa junto con Stu. Le dice que Stu le va a dar permiso de faltar a su trabajo, etcétera. Y bueno, finalmente es todo un plan de Franny para mandar a Larry a la casa de Harold a investigar mientras ella lo distrae en la cena, a espaldas de Stu, porque le genera un conflicto de intereses. Porque
Claro.
Stu es el que debe mantener la seguridad y nunca iba a aceptar algo así. Me pareció
Claro,
interesante todo ese jueguito, ¿eh?
Sí.
Y detalle a tener en cuenta, Larry dice sí. Dice, mira, la verdad que no me parece lo que me estás pidiendo, pero no me parece loco tampoco, porque a mí Harold, desde que lo conocí, me pareció raro, y hasta Joe, el niño, también percibió algo extraño en Harold, como habíamos mencionado acá en el podcast, ¿no?
Sí. A mí esto me parece un poco precipitado. O sea, a lo mejor yo, porque me he leído el libro y sé más o menos de qué va, pues lo veo, o sea, sé por lo que va.
Sí.
Pero creo que esto no lo han explicado suficientemente bien en la serie.
Sí.
Los motivos que puede tener Franny, porque así de repente, a la venga, o sea, porque lo que vemos de Harold es que es súper guay, no sé qué, no sé cuánto, aunque ella tenga su... que lo conozca de antes, tampoco creo que hayan explicado nada como para que a esta le haga pensar que este está tramando algo para entrar en su casa a ver,
Yo creo,
¿sabes?
a mí me da la sensación que Franny, claro, para entrar a su casa, bueno, es cierto, puntualmente, claro, deberían haber tenido alguna otra pista, ¿no? Sí.
Sí.
Sí, muy cierto.
Lo que no sé si, como la serie va para adelante y para atrás, no sé si a lo mejor lo contarán luego. Por
Sí.
eso tampoco.
Sí, puede ser, no creo, no, me parece que más que puede quedar así. A mí sí, lo que me da la sensación es que Franny nunca confió en Harold, o sea, se unió a
Sí.
él porque no le quedaba otra, pero que si hubiera podido
Claro.
acuchillarlo, acuchillaba, ¿no?
Claro, para ella era el hermanito pesado de su amiga.
Sí,
Que
aparte
encima
psicópata,
estaba
que fue
por
armado la
ella.
escuela, que guardó
Claro.
todo, todo, absolutamente todo.
Sí, claro.
Bueno, justamente Joe, decíamos, el hijo de Nadine, entre comillas, ¿no? Que de hecho ella en un
Sí.
momento lo va a mencionar como su hijo y se arrepiente.
Sí. Sí,
No está
sí,
en la
sí.
casa. Y acá yo empecé a pensar, ¿no? Porque Nadine, ¿cómo tiene este...? No quiero decir espíritu... espíritu no, el instinto maternal, no lo quiero decir porque dista mucho de algo así. Pero sí está ahí Nadine, y después de cometer un asesinato, estar preparando un atentado, podríamos decir, con Harold, le está preparando el
Sí.
desayuno a Joe. O sea, como que tiene esa dualidad, ¿no? El personaje...
Sí.
Podría no interesarle, podría ya estar disimulando de otra manera y darle lo mismo si el pibe desayuna o no, porque aparte no se va a quejar en voz alta, por decir una manera, Joe, no se va a quejar con nadie. Y bueno, desapareció, lo sale a buscar. Me causó gracia que está 2 horas gritando ahí en la esquina, en la puerta de la casa, Joe, Joe. Y de golpe le pregunta a una señora, ¿lo viste a Joe? Sí, está allá. ¿Y por qué no me lo decís antes, vieja? Si hace
Claro.
2 horas que te vas gritando el nombre. Me causó mucha gracia la escena. Lo que sí sorprende, que cuando entra Nadine y se sorprende ella, me gustó mucho la reacción de Nadine, que entra y dice, Joe, te estaba buscando, ¡boom! Y de golpe está enfrentada cara a cara con Madre Abigail, que hasta ahora no la habíamos visto.
Sí.
Entendemos que es la primera vez que la ve, ¿no?
Yo creo que sí.
Sí. Si no lo hubieran mostrado, digamos. Hay gente que acampa en la puerta de Madre Abigail para conocerla, ya nos
Sí.
lo contaron la semana pasada.
Sí.
lo hubieran mostrado. O sea, queda cara a
No sé.
cara.
En el libro, cuando van cuando llega con Larry, van a ver
Sí.
a madre Abigail y ella se queda como rezagada, no quiere casi ni saludarla
Y en la
y eso.
miniserie, de los 90, hay toda una situación a través de ese primer encuentro que se da también cuando ella y Larry llegan a Boulder. Cuando ellos llegan a Boulder, no lo quiero mencionar porque seguramente alguien va a ver la miniserie de los 90 y se va a pegar un aburrimiento terrible, pero no importa. Hay toda una situación que nos muestra que se conocieron antes y que ya había todo un tema entre ellas dos. Y bueno, acá no, acá se ve, pero sí me gusta mucho cómo ella de golpe se siente expuesta delante de Madre Abigail, ¿viste?
Sí.
Y todo lo que Madre Abigail le dice sobre Joe, sobre ella o sobre lo que fuera, tiene una hermosa dualidad que nos da a entender o no que Madre Abigail sabe absolutamente todo, ¿verdad, Nieves?
Sí.
Porque
O
Nadine no
sabe
le
o lo...
dice nada, claro, lo percibe, Nadine no le dice nada en concreto, y a Madre Abigail le dice, mira, siempre tenemos elección. Siempre podemos hacer lo que nosotros queremos, nunca estamos obligados, etcétera, y la lleva por un misterioso lado que va a terminar en lo que viene a continuación en la historia de Nadine, pero me encantaron todas las palabras que le dijo Madre Abigail en ese momento.
Sí.
Y me gustó mucho, ya saliendo de la serie, este detalle de tener el piano abierto para que los niños vean qué sucede cuando tocan una tecla. Me pareció un detalle hermoso para despertar la curiosidad de los niños, ¿no?
Sí.
Porque ¿qué adulto no se quedaría mirando? Imagínate un niño que entiende el mecanismo de un piano. La verdad que como recurso me pareció genial. Como idea, como anécdota, sí, me pareció
Sí.
genial. Bueno, nos vamos a esta incómoda cena. ¿Quién no ha estado en una cena así? Entre un psicópata, su ex enamorada, actual enamorada y el novio de la otra, ¿no? La verdad que un desastre la cena. Y Franny, permíteme decirle que me encanta el personaje, me encanta Odessa Young, una pelotuda.
Sí.
Es como cuando acá estamos cenando y los nenes me están contando, pa, en el juego que acabo de jugar y me hablan, yo le digo, ajá, viste, le va diciendo que sí a todo.
Sí.
Y bueno,
Claro que
terrible.
está intentando retenerle para que Larry investigue toda la casa.
Exacto,
Solo
mientras tanto. Mientras le avisa a Larry que vaya a investigar, pero bueno, Harold hace una gran catarsis con su infancia, con su adolescencia, con Franny, con su hermana, con sus padres, canaliza absolutamente todo en esa incómoda cena en la que Stu no sabe dónde meterse. Dice, ¿para qué lo invité a
sí,
este?
total, sí.
Es terrible. Bueno, por separado vamos. Larry, cuando está por salir de la casa, se va a encontrar con Nadine, quien va
Sí.
desesperada, luego de su encuentro con Madre Abigail, por eso digo que es total, porque Madre Abigail le dice, escúchame, vos estás condicionada a hacer algo desde los 12 años, pero tenés opción de hacer las cosas bien, encima en lugar de confrontarla, Madre Abigail es recontra comprensiva, por lo cual algo se despierta en ella y va con Larry para decirle, mirá, Larry, o sea, parece que le fuera a confesar, su manera de confesarles es entregándose, ¿no? No reservando su virginidad para con Flag
Eso es.
y Larry, que es un tipazo, y le dice, mira,
Claro.
mami, yo no me voy a aprovechar de vos porque mañana me metes una denuncia como le hiciste a Johnny Depp. Yo ya te googleé, ¿eh? Le dice.
No, pero bueno, esto dice mucho del personaje, porque él en su vida anterior lo hubiera hecho.
Totalmente.
Porque era una mala persona, pero
Totalmente.
ahora
No tuvo
ya no.
ningún reparo en dejar a una señorita con moco verde en la cama y no pedirle su número de teléfono. Sí.
Claro. Y ahora está pobre, que de verdad lo necesitaba, pues dice, ah, se ha vuelto bueno y ya no
Encima,
quiere, o sea, quiere Titi.
me imagino el brete en el que se habrá encontrado Larry en ese momento, porque está saliendo, se encuentra Nadine que viene y por poco se saca la ropa. Al mismo tiempo, tiene que ir a hacer algo. Lo podemos dejar para después, dice, porque tengo que ir a... O sea, te das cuenta que la
Claro,
situación es importante
también.
porque la mina está en
También.
crisis, Larry la quiere y él está apurado porque tiene que ir a cumplir una misión que es la única vez que la puede cumplir.
Claro.
Que también Nieves la podrían cumplir durante alguna de las rotaciones en las que trabaja Harold, ¿no? Pero bueno.
También, sí, pero bueno.
Es mejor a la noche, siempre, porque aparte Larry hasta se pone el traje de ladrón, ¿viste? Capucha, gorra, todo. Se viste todo
Sí.
negro, se viste de. Exacto,
Sí.
como se debe vestir. Como dicen los en el medio, que un día vieron un dibujo y así se visten los ladrones, me dijeron, ¿viste?
Claro, sí.
Bueno, es importante la escena esta porque Larry la rechaza. Va a ser importante esta escena porque Larry la rechaza y no es solo el rechazo a una mujer entregada, no es solo una mujer parada frente a un hombre diciéndole que lo ama, como Julia Roberts en Notting Hill, sino que es mucho más.
Claro.
Cuando sucedan los acontecimientos que vayan a suceder, esta escena va a ser muy importante, entendemos, ¿no?
Claro, eso es.
Todo esto sin
Es
hacer.
como el último recurso, es
Claro.
la última vez que ella piensa que puede cambiar las cosas,
Exacto. Sí,
por
sí, sí.
decirlo así, como su última oportunidad.
Es la llamada desesperada de último minuto de alguien que está a punto de suicidarse o algo por el estilo, digamos. Ya después de eso no pasó el punto sin retorno, seguramente. Entendemos, ¿eh? Porque no es por spoiler, sino que es lo que entendemos de toda esta situación. De hecho, yo creo que los acontecimientos van a cambiar bastante por un par de cositas que vi en el capítulo este. Así que ahora vamos a seguir avanzando.
Bien, bien.
Bueno, Larry se va a la casa de Harold, la revisa todo. Lo más importante que encuentra es la ropa de Nadine, que él la conoce bien.
Sí.
Porque como todo psicópata, Harold se guardó la ropita.
Ay, ay, ay,
En
pobre.
vez de prenderla fuego, se la guardó.
Sí.
Pero nos dejan la puerta de un cuarto cerrada con llave, ¿no? Que creemos que en algún momento Larry la va a encontrar, pero finalmente no la encuentra.
Entra.
No puede entrar ahí. ¿Por qué? Porque Harold también hace algo raro, pide ir al baño. En vez de ir al baño, se va al cuarto de Nadine. No lo vemos, pero yo creo que algo. De Nadine, no, de Franny. No
De
lo vemos,
Franny.
pero yo creo que algo debe haber hecho ahí sobre la cama. Se encontró con la sorpresa después, algo asqueroso. No sabemos a qué entró, no sabemos qué nos muestran, ¿no? Nos muestran ahí unos peluches, algo, se va a robar algo, le va a cortar la cabeza a algo este psicópata, ¿qué va a hacer? Y después viene, también está bien construida la escena tensa y lenta en la que se le acerca de a poco a Franny, ¿no?
Sí, qué miedo da ese,
Sí,
sí.
es bastante perturbadora, aunque no suceda nada. Y finalmente decide irse de golpe sin comer el postre. Lo cual también me gustó esta, como decíamos la otra vez, que todo termina siendo una telenovela, una comedia de enredos. Que Harold se vaya en el momento en que estuvo está hablando por el radio y a Franny no le queda otra que sacarle el radio de la mano.
Total, sí. Sí,
Aunque
sí.
después no vamos a ver las consecuencias de eso, porque yo esperaba ver a Stu enojado o algo por el estilo, y después ya están lo más bien ellos dos ahí al final del episodio. Pero me gustó que metan a Franny en ese compromiso, ¿no? También al hacer algo a espalda de su marido, que no sé, que no
Sí,
resulta impune.
también para que al final se acabe enterando tú de lo que están haciendo.
Claro, también, muy importante, muy importante. Bueno, Harold de golpe sabe, tiene la certeza y entiende lo que está sucediendo, ¿viste? Lo entendió enseguida. Entró a su casa sabiendo que había alguien.
Sí.
Con la certeza total, le sacó la ficha totalmente a Franny, esta me está haciendo acá perder tiempo, al contar la historia falsa y Franny hacerle que sí, entendió todo. Pero bueno, Larry logra escapar. Justo a tiempo, aunque se le deja una ficha de ajedrez, referencia a Gambito de Dama, podríamos decir, deja una ficha de ajedrez ahí al revés, por lo cual Harold se da vuelta, se da cuenta, de todas maneras, irrelevante porque tenía
Claro.
cámara por todos lados, Harold.
Sí, ojalá, madre mía, qué Pablo.
Total, total. Bueno, Madre Abigail, muy importante, está rezando. Le pide a Dios por haberlo ofendido porque ve la que se viene, Madre Abigail, dice estos tipos, me hicieron un terrible quilombo y la voy a pagar yo el precio acá con Diosito, así
Sí.
que le pide disculpas y se le aparece fantasma de Game of Thrones, Nieves.
Qué bueno.
Sí, genial. Genial, el fantasma ahí.
Sí. Un lobo. Pero es un lobo blanco.
Sí, no es Randall Flagg, exactamente. Entendemos que, porque cuando escuchamos al lobo, todos creemos que se va a encontrar con el lobo negro. Y sin embargo, es el lobo blanco.
Sí.
Así que, atención ahí, nos quedamos pensando en eso para lo que va a suceder después o en otros episodios. Volvemos a Las Vegas, en donde Dinah parece que al principio estaba dubitativa. Parece. No, yo no entendía si había sido un salto de tiempo o qué, porque ya estaba ahí dando órdenes, ¿viste? Necesito encontrar algo que perdí, lo que fuera.
Sí.
Todo era una excusa para decirle a Tom que se tenía que ir, pero era un papel escrito.
Claro, pero yo ahí gritando, yo decía, pero que no, que a ver si el otro sabe.
La reconoce.
No, pero a ver si el Randall Flagg sabe que hay otro espía. Y esta va a ver al Tom, o sea, es que dos mazos.
Sí.
Claro, al final lo ha expuesto al pobre chaval. Muy para mal, Dinah. Muy mal. Sí. A mí no me ha gustado nada.
A mí tampoco. A mí me pareció muy flojo por parte de ella. Aparte, ¿por qué le va a decir que se vaya si él no estaba en peligro? Va, simplemente porque Julie lo reconoció, pero nada, absolutamente sí, nada. Julie llegó ahí, Tom también podía haber llegado.
Claro.
Aparte, la gran habilidad de Tom es que siempre te responde lo mismo, que no te va a contar nada, entonces no hay forma de descifrarlo. De hecho, es parte por lo que lo mandaron, ¿no? En gran parte.
Claro.
Pero bueno, Tom no sabe leer, ya nos habían dejado en claro, así que Tom no se va a escapar, al menos no por orden de, por indicación de Dinah, que finalmente se va al penthouse a conocer a Flag. Ya vemos que todo se va vemos hacia dónde van las cosas, porque cuando se baja el ascensor le dice, no quisiera estar en tu lugar, le dice ella, Julie. Y él, Flag, por supuesto que Flag sabía absolutamente todo, sabía quién era Dinah, sabía de dónde venía, sabía que venía de Boulder, conoce a los tres espías, sabe que hay tres espías, y esto está buenísimo, porque a la jueza supuestamente ya la encontraron en el desierto, esperando para ingresar a Las Vegas. Dinah nunca tuvo dudas de que era una espía, pero no puede ver al tercer espía, Nieves.
Claro, eso es muy importante.
Sí, no lo puede ver, lo busca y no lo encuentra. De hecho, a Dinah le causa gracia, le gusta eso, que no lo sepa. Vos que lo sabés todo, ¿no sabés justamente lo de quién es el tercer espía?
Claro.
Es muy interesante. Entendemos que no lo puede ver justamente porque Tom es como si no fuera consciente de que es un espía, ¿no? Como si estuviera automatizado.
Claro.
Lo cual está muy interesante. Bueno, están ahí con Flag, que le ofrece un trago, todo. La situación se va a llegar a su fin cuando Dinah le meta un tijeretazo, las tijeras que ya tenía guardadas, con las que ya nos mostraron dos veces, en el cuello a Flag, después de un largo debate sobre el nuevo orden mundial, en el que Flag le dice, mira, te voy a dejar ir a tu casa, pero me tenés que decir quién es el tercero. Dinah le mete el tijeretazo, Flag sangra, Flag se cae al piso, se hace morir, se simula morir para terminar diciendo que era un acto que se lo enseñó Konstantin Stanislavski, que fue un actor ruso que vivió entre 1862 y 1938. Busqué a ver si este actor tenía algo satánico o algo por el estilo, pero no encontré. Después cualquier cosa, alguien me informará, porque yo digo, si este tipo participó en un culto satánico o algo, es sensacional la referencia.
Le enseñó a actuar a Randall.
No solo eso, sino que le dice que fue su pareja anterior, lo cual nos habla de la bisexualidad de Flag, y que este...
pansexual.
¿Cómo?
Que yo creo que es más bien pansexual. Claro, que se tiraría a cualquier cosa. Ponga por delante.
Sí, no lo dudo. Y 1862 a 1938 vivió este hombre, lo cual nos da una idea, una vaga idea de la longevidad de Flag también, ¿no?
De Flag. Sí.
Exacto. Bueno, gran palabra acá cuando Flag se levanta y todo, que me imagino, bueno, aquí quienes están viendo The Stand por primera vez, quienes no leyeron, no vieron la miniserie, no leyeron el cómic, ni la novela, cuéntenos cuál fue su reacción, ¿no? Porque me imagino que nadie esperaba que muriera Flag en ese momento, pero bueno, la escena
Claro.
no deja de ser sorprendente cuando ella le clava la tijera, ¿no?
Total, sí.
Los demás estábamos todos aplaudiendo, esperando a que Flag se levante, por supuesto, porque sabíamos que se iba a levantar.
Sí.
Y dice que el tercer espía se cree más listo que él. Esto me encanta, que diga, pará, decime quién es el tercer espía, este que es, que se piensa que es más vivo que yo. Eso me encanta porque justamente nosotros sabemos quién es el tercer espía y dista mucho de creerse vivo o de ser vivo. Y eso es lo que lo
Claro,
desconcierta a Flag.
claro, claro.
Me encantó esa línea. Y bueno, acorralada, Daina dice, este tipo ya le clavé una tijera en el cuello, ya me está tratando de sacar información de alguna. Es omnipotente, omnipresente, ya sabe de dónde vengo yo, ya encontró a la jueza. Evidentemente no hay ninguna posibilidad de que Daina pueda vencerlo o resistir, no sé, tortura psicológica, física,
Claro.
mental, lo que fuera que Flag tiene pensado hacer con ella, ¿no?
Claro. Es que aquí no nos han enseñado todavía lo malo y lo chungo y el miedo que da Flag. Que
Absolutamente
por ejemplo
nada.
en el libro es que da miedo. O sea, da miedo el hombre este. Y aquí no nos lo han enseñado. O sea, te parece un tío con pintas, con el peinadito así. A lo Trump, no sé, y es que el Flag da mucho miedo, el tío.
Sí.
Es que es malo y te puede hacer cosas horribles.
Hasta acá
Pero
es...
no lo hemos visto.
No, no, no. Hasta acá es un tipo muy cool. Está claro que está
Sí.
del lado del mal, pero es un tipo muy
Claro.
cool, le gusta el libertinaje y bueno,
Sí.
sí, hacer
De
daño
vez en
también
cuando
porque
crucifica a
crucificó a un
alguien,
chino, claro. ¿Quién no hubiera
pero.
crucificado a un chino alguna vez? ¿Quién no crucificó a un chino alguna vez?
Sí, pero no sé, no sé, me esperaba más. Esta escena, la verdad, que me ha decepcionado un poco, porque me esperaba un poco más de tensión y un poco más de. Yo cuando se le empiezan a poner los ojitos así de
Sí,
colorines,
claro.
me esperaba cara con dientes, o sea, me esperaba algo más espeluznante, no
Sí,
sé.
totalmente. Solo se pusieron los ojos negros y como que se contuvo nada más.
Sí, sí,
Simplemente
sí,
eso. Bueno, Daina, perdón, se termina suicidando porque otra no le quedaba. Muy lindo ahí con la botella rota que pensábamos que se le iba a
sí.
clavar a él. La verdad que es bastante impactante el momento. Sangriento. Y me gusta que Flag se fastidia diciendo, uy, la puta madre, esta no me la vi venir.
Uf, pero es que o sea, en el libro y en el cómic, ella salta por la
Sí,
ventana
exacto.
y él la agarra.
Sí.
Y entonces ella, al darse cuenta que la puede torturar y eso, se mueve la cabeza y se clava un cristal en el cuello y
Sí.
eso. Y él coge el cuerpo y lo destroza. O
Claro.
sea, de tal cabreo que tiene, lo coge y le empieza a dar tal palos y golpes y patadas de la rabia y lo destroza el cuerpo, que a lo mejor para la serie es demasiado
Sí, pero un
brutal,
poquitito, un término
pero
medio, aunque sea, ¿no?
sí, pero o sea, es que te hace ver lo terrible que es este personaje. No sé, ahí. Y
Así.
sobre todo el actor, yo creo que lo podría hacer. O sea, es que
Sí.
lo haría genial, ¿eh?
Sí,
Porque este
totalmente.
tío da mucho miedo.
Mucho. Totalmente.
Ah, sí, pero
No,
bueno, no sé.
totalmente.
A lo mejor lo veremos un poco más para adelante, pero yo quiero
Sí.
ver a Miranda Flagg.
Sí, quedan 4 capítulos, digamos. Lo que vayan a
Sí,
mostrar,
sí.
empiecen a mostrarlo, porque si no va a terminar siendo muy repentino todo.
Sí. Yo lo mismo estoy luego 3 noches sin dormir, pero quiero ver a Flash ahí chungo.
Claramente. Bueno, finalmente Franny tiene que hablar con... Ahí dejamos a Las Vegas. Franny va a hablar con Stu sobre sus miedos, le va a contar. Todo lo que pasó, se van a tener sexo ahí en la cama nuevamente, mientras
Ay.
son a los Liver, esa vieja película de Sharon Stone y uno de los Baldwin, William, si no me equivoco, son observados a través de una cámara escondida en el ojo de uno de los peluches que Franny tenía en la mesa, en una cómoda, en una repisa, Por eso era que nos mostraban el peluche. Eso es lo que Harold subió a hacer a la habitación de ellos. Y no solo eso, sino que también el pelotudo de Larry quedó filmado, pero por todos lados. Tenía cámaras, un circuito cerrado de televisión en su casa. Se armó una muy linda cuarto de inteligencia ahí en donde tenía la puerta cerrada con llave.
Sí, sí, sí.
Y bueno, controla todo. Ahora va 2-3 pasos adelante, Harold. No solo tiene una alianza, claro, que los demás no conocen, sino que sabe absolutamente, sabe que está expuesto, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, Rey, este personaje que no habíamos mencionado por su nombre, que es la guardaespaldas de Madre Abigail, va a descubrir que Madre, con sorpresa para todos, que Madre Abigail se fue, que dejó una notita, que no la busquen, que va a regresar eventualmente, siempre y cuando esa sea la voluntad de Dios.
Claro, todo.
Me encantó. Che, preguntale a Rey por radio, ¿no? Y preguntale a Rey, pero soy Rey, claro, idiota. ¿Quién te pensé que está hablando? Pero me gusta cómo todos se paralizan, o sea, tanto Stu y Franny, que estaban en la suya, escuchan eso, y los dos automáticamente, que uno dice, uy, dejá el trabajo para después, no, los dos automáticamente se paralizan por la desaparición de Madre Abigail. Y observando toda la situación a través de la cámara, sabiéndose ganador, sabiéndose que está un paso adelante y todo, termina el capítulo con Harold y una sonrisa a lo Tom Cruise.
No, pero esta sonrisa es, pero de helársete las venas, ¿eh? Sí. Da miedo.
Sí, sí, totalmente.
Todo lo que nos da miedo el Flag, lo da miedo el Harold.
Sí. Es muy bueno, muy bueno. Owen Tick, el actor que está interpretando Harold, creo que es de lo que más me gusta de la serie. No mencioné cuando Larry entra a la casa de Harold y pasa por el baño y ve la foto de Tom Cruise, ¿qué habrá pensado en ese momento, no?
Sí.
Llegar y encontrarte con la foto de Tom Cruise sonriendo.
La sonrisa que practica él y tú al.
Sí, sí, sí,
al
por supuesto. Por supuesto que sí. El mundo es un mejor. Sería un lugar, ahora los barbijos medio, las mascarillas medio que nos cagaron la vida, pero si todos fuéramos por la calle sonriendo como Tom Cruise, así con esa cantidad, con esa cantidad de dientes.
Muchos dientes.
Así es. Así termina el quinto episodio. Tranquilito. Sin, bueno, no, sí, tuvimos un acontecimiento importante. Claro, el tema es que acá hay que separar entre los que sabíamos lo que iba a pasar con Dinah y los que no lo sabíamos, ¿no? Y los que no lo sabían. Pero si nos ponemos a pensar, a Dinah la presentaron en el episodio pasado, en el incidente del camión, en una escena en que nos mostraron que era una mina súper fuerte, súper de ir al frente, que no solo mató a su agresor cuando tuvo la oportunidad, sino que después le reventó la cabeza. De hecho, se lo va a decir Flag también.
Claro,
le va a mencionar al señor Garvey, le va a decir, acordate lo que hiciste, acordate cómo lo hiciste, acordate cuánto lo hiciste, pues no fue solo defenderse, sino que después le agregó un grado de sadismo merecido, sí, pero de sadismo, de perversidad a sus actos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y la presentaron en el episodio pasado, a mitad de episodio con esto, la ponen al final del episodio, como dice, vamos, yo soy la espía, no me importa perder la vida, y la presenta, y la terminamos de ver en este, yendo muy al frente, avanzando, asumiendo todo lo que le toca, hasta terminar muriendo, ¿no? Terminar sacrificándose y en parte, digamos, como que su obra, su misión quedó en nada.
Sí, bueno, yo creo que no sé que, o sea, ella lo que su objetivo era matar a Randall Flag.
Sí.
No tenía otro objetivo, por eso fue. O sea, no tenía intención de volver.
Claro. Convengamos que ese era su objetivo, no lo que le habían pedido, ¿no? Que haga,
claro,
su trabajo.
Sí, 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 claro. Exacto. Yo creo que ya lo que quería era eso para, pues, si no, pues, si mato a este, se quedan estos sin organización y, o sea, si mato al malo,
claro,
pues se acabó la pelea y ya está.
Muerto. Pero el este perro, se acabó la rabia, decimos acá.
Eso estaba yo pensando también. Exacto. Sí, sí. Pero nada, no, a ver, este hombre, pues, no es un hombre, entonces pues no lo puedes matar.
No va a ser tan fácil matarlo. Y sí me quiero quedar, sin entrar en spoiler nuevamente, pero sí quiero destacar algo que me parece que me da la sensación, así como esto de Nadine que nos fueron mostrando, ¿no? Muy de a poquito, y pudimos verla ahí al límite de la redención, que creemos no llegará, voy a repetir que el final de la serie, de la miniserie de los 90 y del libro, lo han reescrito para que esta serie tenga sorpresa. El propio Stephen King se encargó de escribir un final nuevo, tal vez más acorde a nuestros tiempos, y fundamentalmente para que vuelva a sorprender a todos esta gran adaptación. Bueno, así que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a pasar, pero yo creo que la redención de Nadine no va a llegar. Me guardo algunas dudas con el tema de Harold, con este detallecito de que se haya quedado un poco perturbado de que Nadine haya matado a Teddy. Me parece que va a ser importante ese detalle, aunque ahora al final del episodio no nos muestren como a un Harold sádico casi, ¿no? Sonriendo y controlando toda la situación con cámaras, con arma, con mucho secreto, con explosivos. Ese detalle de esa línea de diálogo de que el tipo pensara que Teddy podía unírseles y que no, que era innecesario matarlo, me parece importante.
No sé, yo creo que ese es como el igual que a Nadine, el último agarre para no hacer lo que tiene que hacer fue ir a ver a Larry. Yo creo que como la última oportunidad de ser bueno de Harold era su amistad con Teddy. Y al perder eso, yo creo que ya va a ser malote.
Muy bien, te lo acepto, te lo tomo y te lo
Creo
doy.
yo, creo. No, no,
Me
está
gusta
bien que tú.
más esa teoría que la mía. Pero sí. Así que así termina el episodio quinto. Y bueno, sí, como dijimos la semana pasada, pasamos directamente ya a la recta final, porque quedan cuatro episodios solamente. Ya estamos en más de la mitad. Este episodio se llamó Fear and Loathing in New Vegas. Qué pronunciación, Marisa, nuestra amiga, querida amiga Marisa, va a
Ay,
estar
sí,
muy
Marta.
orgullosa de mi pronunciación, seguro.
Muy bien, muy bien.
Así que tenemos un par de comentarios ahí en iVoox. Les agradecemos, la verdad. Yo, bueno, personalmente agradezco a todos los que estuvieron escuchando, porque subimos cuatro podcasts ahí al hilo, seguidos. Así que bueno, agradecerle a todos los que estuvieron escuchando ahí, que como subimos cuatro podcasts y se ve que se los descargaron todos al mismo tiempo, hizo las estadísticas del podcast, subieron, pero hay una, después te voy a mirar el gráfico, subieron, parece un infarto, parece, viste, en las líneas del podcast. Y bueno, agradecerle a todos los que están escuchando y van escuchando paulatinamente este podcast, que es bastante irregular, justamente porque la serie se emite de manera irregular. Tenemos dos comentarios en iVoox, ¿verdad, Nieves?
Eso es.
Muy bien. Lo tenía por acá, pero arranca vos porque el otro no lo encuentro.
Venga, pues yo le tengo aquí. Tengo a Otakui que
Otakui,
dice,
sí.
Otakui, ¿lo conoces?
Sí, de los comentarios de iVoox, por supuesto, de donde conocemos a casi todas las personas, ¿no? Nosotros, últimamente.
Dice, volvió el equipo Maravilla, saludos. Y al nuevo integrante también.
Ahí
Así
está.
que,
Se lo mandamos
sí.
directamente al Johnny la salutación, Otakui. Muchas gracias.
Sí.
Y Marisa, Miss Love Cats, dice, poniéndome al día que llevo retraso, igual que nosotros, Marisa, y encantada de escucharos y que volváis a formar parte de mis días y de mi semana. Bueno, para nosotros también es un
Sí.
auténtico placer grabar esto
Total.
y saber que hay gente por allí que se lo descarga y hasta lo escucha. Mira qué curioso, Nieves. Qué caso raro, ¿no?
Fíjate,
Qué
¿quién le iba a decir?
locura, qué locura. Bueno, no sé si querés brindar alguna apreciación más sobre el episodio, sobre la serie en general, o directamente nos encontramos la semana que viene, ya.
Yo creo que sí, ¿no? Yo ya lo he dicho, que me esperaba un poco,
Más flack.
quiero más flash,
Sí.
sí.
Sí, yo
Sí,
también, y más Las Vegas, sobre todo, porque Boulder ya hemos visto todos, o sea, Flack sí, lo quiero ver en su máximo potencial. Ahora el tema
claro.
con la jueza, si ya la mataron no la, o sigue viva, que no
Jueza, yo
sabemos, ¿no?
creo que. Nada, la jueza, yo creo que ya está caput, la pobre
Sí,
mujer.
a mí me parece lo mismo.
Sí. Y de Las Vegas tenemos que ver más cosas porque no puede ser que estén todo el día en esa orgía de drogas, sexo y rock and roll.
Sí,
Ah,
exactamente.
tiene que haber la división de organización, los que estaban ahí poniendo en marcha
La represa.
la presa y luego, pues no quiero tampoco, hombre, pero es evidente que hay gente buscando armas y hay gente
Sí,
haciendo más cosas. O
recordemos
sea
que Stu ya dijo que que las armas estaban ahí, que cualquiera se podía agarrar cualquier arma. Imagínate los de Flag, ¿no? Cómo deben estar.
claro, efectivamente.
Y bueno, yo no es un spoiler de la manera en que lo voy a decir. La semana que viene tenemos la aparición de un gran personaje llevado a cabo por
Sí.
un gran intérprete.
Sí, nos faltan unos cuantos. Es
Sí.
que hay más personajes del lado de Flag, nos faltan unos cuantos.
Sí. Hay uno que aparece ya chequeado, confirmado la semana que viene y me parece que
Oh,
puede,
creo que ya sé
depende
quién es.
cuánto le den, cuánto tiempo en pantalla le den, creo que la interpretación puede llegar a ser sublime, ¿eh?
Sí, porque además es un personaje muy pasado y muy importante en la trama, por lo menos en el libro lo es.
Así es, así es. Así que no decimos nada más porque se nos va
Nada
la
más.
lengua, lo vamos a decir la semana que viene. No lo dije al principio, así que lo digo al final. Como siempre, pueden encontrar este y todos los programas que estamos haciendo, además de contenido complementario al podcast, en www.radiodebabel.com. Seguirnos en todas las redes como radio, como arroba Radio de Babel. Y sumarse a nuestro grupo de Telegram, lo más importante, que es t.me/Multiverso Stephen King, en donde cuando termine Stan, hablaremos también de otras cuestiones relacionadas con el multiverso Stephen King justamente. Y si andan con muchas ganas de perder dinero, ya sabe que lo pueden hacer a través de patreon.com/Radio de Babel o co-delmediofi.com/Radio de Babel o cafecito.app/Radio de Babel, cada vez más larga me queda la parte del micromecenazgo, donde pueden apoyar este podcast con una mínima inversión económica que no les será recompensada en nada. No le damos nada a cambio de su inversión, pero bueno, lo damos antes de la inversión, el contenido. Creo que nada más por el momento. Sí, te iba a preguntar a vos, porque no te pregunté en los cuatro podcasts que ya grabamos, que los grabamos el mismo día. Quedé ciego de la edición, ni a ver, ciego y sordo, que de editar los cuatro podcasts. No
Ya
porque haya
me
tenido
imagino.
que editar mucho, pero por el tiempo que nos llevó.
Claro.
¿Qué novedades con Bibliocracia, Nieves?
Pues de momento sacamos ahí un podcast que yo no estuve, estuvieron mis compis con Nati y Silvi, con Normión, que tiene el podcast Pienso luego ya tú sabes, de filosofía muy gracioso, la verdad que merece la pena escucharlo. Y nada, y ahí hablan un poco, hablan también de Stephen King, de Apocalipsis, que se lo leyó Silvi y quedó impresionada. Y pues un poco de las cosas que hemos hecho en el confinamiento, de así, temas varios, sí, no hay un tema especial, así una charla entre amigos.
Bueno, y sin ir más lejos, uno o dos episodios anteriores que entrevistaron también a un escritor y también hablaron muchísimo de Stephen King, que se lo estuve escuchando y
Y el otro compañero de Pienso luego ya tú
me
sabes,
parecía
Juan
que era de ahí
Antonio.
también, sí.
Sí, que también que tiene escribió un libro de filosofía también. Y nada, pues también vino a contarnos un poco. Y también otro fan de Stephen King y estuvimos hablando un poquillo de.
Ahí hablaron muchísimo, un poquillo no, muchísimo de Stephen King hablaron.
Es
Hablaron
que de Stephen
bastante.
King te puedes tirar hablando horas y horas y
Sin
horas.
dudas, que eso es lo que hacemos acá. Así que bueno, la semana que viene, ahora ya por suerte podemos ir con frecuencia semanal normal, quedan 4 semanas, un mes nada más. Así que la semana que viene nos encontramos para hablar del episodio sexto de Stand. Y bueno, muchas gracias a todos por escuchar esto, como siempre, y darle like y todas las cosas lindas que hacen con los programas que subimos acá a Radio de Babel. Yo soy ajeno al tiempo
Yo Nieves.
y esto ha sido el podcast que faltaba sobre.
Apocalipsis.
Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Nieves.
Gracias a ti, Leo. Hasta la próxima.
www.radiodebabel.com Don't feel